veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
No podía ser de otra manera. Hoy tiene que ser un día para el recuerdo, tiene que ser un día nuestro pequeño homenaje a, bueno, pues a uno de los nuestros, a Marcos Ana. Marcos Ana, que ha fallecido pues en estos días y que necesitamos de alguna manera hacer recuento de su figura y de su memoria. Y para ello está aquí con nosotros nuestro poeta de cabecera, Luis Pumares. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, compañeros y compañeras. No sé si son buenos días o malos días. Yo ya me he acostumbrado a hacer de la poesía un reflejo de mi estado de ánimo. Creo que he cumplido el requisito previo, que es tener años suficientes para ganarme ese privilegio. Y no es un buen momento en mi estado de ánimo. Ni siquiera eligió el momento de morirse el compañero Marcos. Tal vez, pues, oscurecido por tanta muerte ilustre.
Sí,
como
duda.
Nos acompaña a lo largo de la semana.
Bueno, en el fondo también quizá eso representa de algún modo o es una tónica de lo que ha sido un poco su historia, ¿no? También.
Sí, sin duda. Sin duda ninguna. Además, desde anoche que improvisé este cambio, porque no era lo previsto, lógicamente,
claro.
La muerte se presenta sin avisar a veces, aunque en este caso se podía presumir desde los días anteriores, pero bueno, fue un poco improvisado la intervención de hoy y la dedicatoria de la sección. Me sigue llamando poderosamente la atención la hipocresía de este país.
¿Cómo no?
Yo miro las redes, entro en Facebook y en los dos últimos días no hay más que noticias y referencias de un señor al que no conocía a nadie, cuya identidad se ocultó siempre, se ninguneó de todas las formas posibles e imaginables. Y si no es por Fidel, hoy no se habla de otra cosa.
Ya.
En fin, bueno.
Tampoco se le conocía, que hasta tuvo que utilizar ese nombre interpuesto, ¿no? Ese
sí,
nombre
claro.
que era un homenaje también a sus padres.
A sus padres, porque, bien, es un dato más de su sencillez, de su humildad, de su referencia a los valores tradicionales y desde luego a la familia. Ni se llamaba Marcos ni se llamaba Ana, que eran los nombres de sus padres. Y nunca utilizó el Fernando Macarro Castilla, que era el suyo propio.
Claro.
No. Bueno, pues referencia del militante comprometido, sincero, sereno. ¿Qué sé yo qué término puede definir mejor al compañero Marcos?
Pues sí.
Clase trabajadora en estado puro.
En estado puro. Pues vayamos con él, con su vida, con su obra. Presentemos un poco, hagámosle ese sentido homenaje desde aquí.
Pues 23 años de cárcel.
El más largo.
Una vida entera metida entre rejas por no haber hecho nada. Por ser militante, por tener su nombre inscrito en un fichero de juventudes socialistas, en aquel caso unificadas ya.
Uh-huh.
23 años de cárcel que seguramente, bueno, no seguramente, con toda certeza, pues han presidido toda su vida y desde luego toda su obra.
Sin duda.
Su obra es un canto a la libertad, como lo fue su vida una vez que fue capaz de librarse de los barrotes. Además es que era una persona especialmente incómoda, porque como no había cargos, no se atrevieron a fusilarlo.
Claro.
Pero como no lo fusilaron, se convirtió en un elemento incómodo, porque conocía de primera mano, pues, la vida que tenían los presos políticos en las cárceles españolas, las condiciones en las que se mantenía a estas personas privadas de libertad.
¿No? Un testigo muy incómodo.
Muy incómodo, claro. Decía Carr que quien come de la fruta del árbol del conocimiento, tarde o temprano será expulsado de algún paraíso. Si ya es difícil encontrar paraísos en esta tierra, a no ser los fiscales, que algunos sí encuentran con facilidad.
Fácilmente, sí.
Los demás, pues, nos resultan vetados casi siempre. Fíjate, qué pocos reconocimientos tuvo en vida, ¿eh? Qué pocos reconocimientos. Algún premio por ahí suelto, alguna pequeña valoración, salvo por grandes hombres que no tenían, grandes personas, no hombres, grandes personas que no tenían nada que perder ni nada que ocultar. Fue José Saramago, entre otros, quien lo propone para la concesión del premio Príncipe de Asturias, que no fue atendida, por supuesto.
Por supuesto.
La libertad, las puertas como elemento de entrada y de salida, siempre abiertas, como él las quiso siempre, son una parte fundamental de su obra. Mi casa y mi corazón, sueño de libertad. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios. Nadie, mi casa y mi corazón, nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire.
Quizá uno de los más conocidos de Marco Sana. Y claro, quizá uno que representa magníficamente bien su obra y su persona.
Claro, fíjate que es qué terrible es ese comienzo de si salgo un día sí, a la vida.
Exacto.
Porque el lugar en el que estuvo hasta ese momento no era vida. Uh-huh. Si salgo un día a la vida. Qué altas palabras para oídos tan bajos. Bueno, fíjate que él se lamenta de no haber conocido las cosas que son tan habituales, las cosas que nos topamos por la calle cualquier día, a las que no damos valor, como nos llama la atención para que nos fijemos en eso a lo que no damos importancia porque es cotidiano. El sol, el aire, las nubes, un árbol, un pájaro.
Sí.
Aquello que no reparamos por mucho que tengamos a nuestra mano, a nuestro alcance. Y que él dice conocer solo por referencias.
Después de veintitantos años, obviamente.
Decidme cómo es un árbol. Contadme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, Recítame un horizonte sin cerradura y sin llave como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. ¿Aún las noches se perfuman de enamorados que tiemblan de pasión bajo la luna? ¿O solo queda esta fosa? La luz de una cerradura y la canción de mi rosa. 22 años, ya olvidé la dimensión de las cosas. Su olor, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, el bosque. Digo bosque y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar asuntos que los años me olvidaron. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario.
Impresionante.
Sí, impresionante. Es de esos días, es de esas secciones de las que pude haberme encontrado cómodo por cercana. Y no es así. No estoy cómodo.
Por dolorosa.
Por dolorosa. Por injustamente dolorosa. Nos habla desde la humildad y nos habla también desde una... fíjate que él no tiene... Es un poeta hecho a sí mismo. Cuando ingresa en la cárcel, cuando empieza en prisión, no ha tenido oportunidad de ninguna formación, por humilde que fue su familia, por la necesidad de dedicarse al trabajo desde su edad muy temprana. Y realmente se forja en prisión. Ahí empieza a leer los primeros libros que estaban permitidos entonces.
Claro, claro.
Los clásicos. Ni siquiera el Quijote se permitía leer en la cárcel en aquel tiempo. Y poco a poco, a partir de los años 50, te van abriendo un poco esas limitaciones, empieza a conocer otros poetas, otros escritores, y ahí surge su formación como poeta. Eso parece mentira que luego lo llevara pues a las cotas que alcanzó en su producción poética, en el conocimiento de ciertas personas que lo acogieron, que lo acompañaron en esa, uh-huh, en esa trayectoria, ¿no? Es una vida completamente sorprendente y, sin embargo, completamente ausente de rencor. No es que perdone. A ver, hace falta ser muy, muy vanidoso para perdonar. Nadie tiene capacidad de perdonar. Implicaría sentirse en un estado de superioridad que nadie puede atribuirse. Y sin embargo, ¿cuántas veces exigimos o concedemos el perdón como si fuésemos? Él solamente reclamaba que su calvario, su padecimiento, pues sirviera para que hoy en día, o un día cualquiera, ver un mundo en el que los valores por los que él estuvo preso triunfaran en la sociedad. Poniendo una gran confianza en los jóvenes, en la juventud, en la tarea que les quedaba por delante. Sí. Yo no pido clemencia. Yo no pido, con un hilo de voz descolorida, perdón para la vida que me deben. Odio la voz delgada que se postra y el corazón que llora de rodillas y esas frentes vertidas en polvo echa añicos la luz del pensamiento. Yo no pido clemencia. Yo no junto las manos temblorosas en un ruego. Arden voces de orgullo en mi palabra cuando exigen sin llanto que las puertas de la venganza oscura se derriben y a los hombres descuelguen de sus cruces. Yo no pido clemencia. Yo denuncio al dictador cadáver que gobierna la vida de los hombres con un hacha y ahora quiere dejar para escarmiento mi cabeza cortada en una pica. Yo no pido clemencia, doy banderas. Paso de manos el golpeado corazón de mi pueblo prisionero.
Ahí queda.
Ahí queda. Vamos a terminar, si te parece.
Sí, podríamos estar aquí mucho tiempo, pero...
Mucho tiempo. He traído quizás preparadas demasiadas cosas para...
No.
Esta pequeña improvisación que estamos haciendo. Me refería a su compromiso con los jóvenes, a su especial preocupación. El último de los poemas a los que voy a dar lectura se titula Carta urgente a la juventud del mundo. Carta urgente a la juventud. Del mundo, ojo, del mundo.
Esa visión internacionalista, ¿no? También está ahí.
Claro, ahora nos hemos inventado la globalización hace dos días. Si la juventud quisiera, mi pena se acabaría y mis cadenas. Decid basta, haced la prueba. Vuestros brazos son un bosque que llena toda la tierra. Si enarboláis vuestras manos, el cielo cubrís con ellas. ¡Qué tiranos, qué cerrojos, qué murallones, qué puertas no vencieran vuestras voces en una luz de protesta! Todos los tiranos tienen sus pedestales de arena, de sangre rota y de barro, babilónico sus piernas. Pronunciad una palabra, decid una sola letra, moved tan solo los labios y a la vez y la marea juvenil atronaría como un mar campos en crespa. Pero ¿quién soy yo? ¿Qué barco de dolor? ¿Qué espuma vieja? ¿Qué aire sin luz en el viento? Acerco a vuestras riberas. Como campanario de oro vuestros corazones sueñan. La juventud es la hora del amor, su primavera. ¿Por qué mover vuestras ramas alegres con mi tristeza? ¿No es mejor que yo me coma mi pan solo en las tinieblas? ¿Que mis pies cuenten las losas 20 años más mientras sueñan mis alas entre las nubes de un cielo roto en mis rejas? Pero la vida, mi vida, me está clamando en las venas. Abrasa loca las palmas de mis manos, lanzaderas clava y desclava en mi frente y el pensamiento me quema. Ved vuestros tonos, ya somos como terribles cortezas, caustrales rotos, salobres, ojos que buscan a tientas, sedientos de luz y sol, una grieta entre las piedras. No sabéis lo que es vivir muriéndose a vida llena, grises sobre grises patios sin más luz que una bandera de amor. Ni lo sepáis nunca, mas si queréis que esta lepra jamás os alcance el pecho, no dejéis mi muerte quieta. No dejadme, no dejadnos con nuestras sienes abiertas y en un cerrojo sangrante crucificada la lengua. Levad vuestros pechos pronto. Es bueno que esta gangrena os revuelva las entrañas. Echad abajo mi celda, abrid mi ataúd, que el mundo en pie de asombro nos vea, indomables pero heridos, sepultos bajo la tierra, que no queden en silencio mis cadenas.
Pues que no queden en silencio. Desde aquí nos sumamos a este sentido y merecido homenaje.
Queda la palabra.
Ahí queda. Queda la palabra. Muchas gracias, Luis. Un beso fuerte. Hasta siempre. Un abrazo.